Hola, sea bienvenido a un nuevo ARDD, a riesgo de demanda. ¿Cómo está la economía nacional, mundial, local? ¿Se paró Chile? ¿Vamos en recesión para allá? ¿Esto no está resultando? Saltan dudas por todos lados. A nadie parece estar leyendo bien. ¿Está estancada la economía? Bueno, tenemos opinión de expertos. Sí, tenemos opinión de expertos. Hemos tenido visitas en la región. Vamos a ver si podemos sacar algo en limpio ahí de algún par de declaraciones. Así que quédese con nosotros en este programa de ARDD que llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Piporé en sus tradicionales envases color rojo y verde. ¿Paró la lluvia o no? ¿Sigue lloviendo? Lo importante es que usted sepa que el alcantarillado no está diseñado por ley para recibir aguas lluvias. Por eso, cuando conectas tus canaletas al alcantarillado, el sistema de agua servida se satura y revienta. Un consejo de ESAL. Y usted ya lo sabe, si va a comprar un vehículo usado, se asesora por los expertos. En Chiloé, Puerto Montt y Osorno, Servimac, servimac.cl. A ver, vamos a partir por un experto. Vamos a revisar unas declaraciones que nos dejó acá el profesor de economía, el economista mexicano Nabor Carrillo. Seguidamente y gentilmente, el ingeniero, analista y gerente Héctor Maturana, desde el aeropuerto, no sé si de Puerto Montt o de Santiago, nos ha dejado también un análisis con respecto al retail. Así que vamos a revisar eso también. Y para finalizar, si no me pierdo, vamos a tener también unas declaraciones de Horacio Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Osorno. Hubo visita de ministro acá y le hemos pedido una evaluación de eso y también, por supuesto, de lo que estamos conversando el día de hoy, cómo estamos en lo económico. ¿Qué le parece si partimos entonces con el profesor Nabor Carrillo? Profesor, maestro.
Aquí Nabor Carrillo Estefa, economista. En esta ocasión quiero referirme a lo que está asociado con esta ley de pronto pago, que en sus orígenes estuvo radicado en el boletín 10.785-03, que en ese entonces fue puesto en moción por los honorables senadores Tuma, Alamán, Durresti, Moreira y Saldívar, que modifica la ley 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño en materia de plazo y procedimiento de pago a la micro y pequeña empresa. Por tanto, a la luz de esta primera gran evidencia, podríamos decir que esta ley de pago a 30 días, que hoy día conocemos, tuvo como su referente o tuvo como su escenario principal el cómo lograr la mejor simetría entre las empresas, principalmente empresas de menor tamaño, que sabemos en Chile son las que de alguna manera se ven más desfavorecidas, tienen menores recursos, obviamente menos personas trabajando y que a la larga y en definitiva son empresas de carácter familiar. Por tanto, esta ley, que tiene su origen mediante el boletín 10.785-03 de julio del año 2016, ya han pasado 3 años desde entonces y bueno, es lo que conocemos actualmente como nuestra ley de pago a 30 días. ¿Qué podemos decir al respecto de esta ley? Según el portal de economía.gob.cl, que es el que pertenece al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, sostiene que esta ley aplica a todas las empresas que están presentes en el país y que no distingue ni por tamaño ni por sector y que aplica a todas las empresas que son emisoras y receptoras de factura. ¿Cuáles son los plazos de entrada en vigencia de esta ley? Que es algo muy, muy interesante de destacar y de decir. Sin perjuicio que la entrada en vigencia de esta ley fue el 16 de mayo del presente año y que actualmente se conoce como la ley 21.131, que fue publicada en el diario oficial el día 16 de enero del año 2019, esta ley tiene efectos no sincrónicos sobre toda la economía. Por una parte, dice que el plazo de pago para el sector privado, para todas las empresas, el plazo máximo de pago es de 60 días corridos, pudiendo establecer un plazo mayor previo acuerdo escrito entre las partes y que sea inscrito en el registro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Por su parte, el plazo de pago para el sector público, hecho para las ventas del sector público, el plazo máximo es de 30 días corridos. Sin perjuicio de lo anterior, lo que sostiene este portal es que dichas entidades podrán establecer un plazo máximo de hasta 60 días corrido en las bases de licitación respectiva, tratándose de licitaciones públicas o privadas. o en caso de contratación directa, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. Por tanto, ese es un primer gran elemento de discusión, que hay un plazo diferenciado entre el sector público y el sector privado, siendo de mayor exigencia, obviamente, para el sector público, que, como dicho sea de paso, hay empresas de menor tamaño, principalmente empresas de carácter familiar, que tienen obviamente negocios y tienen acuerdos con el Estado. Ahora bien, por otra parte, dentro de lo que son los plazos diferenciados, desde el punto de vista del sector público o bien desde el Estado, se señala que el pago para los servicios de salud, Senabast y las municipalidades empezaría a regir el 1 de junio del año 2021. Y esto se refiere principalmente a que, por la naturaleza de estos servicios, que están ligados principalmente con atención en temas muy sensibles desde el punto de vista social, claro, su plazo de ingreso sería obviamente diferenciado y tendría una mayor trayectoria, y obviamente su impacto sería mucho más de alcance mayor. ¿Qué podemos decir para la economía en general? Bueno, por una parte, a la luz de la evidencia y, bueno, a la luz de lo que fue ese boletín que comentamos hace un ratito, el 10.785-03, es que la evidencia en el mundo da cuenta que las naciones principalmente europeas, desarrolladas en general, tienen las normas que implican, entre otras cosas, que haya un pago que no vaya en detrimento de la persona o bien de la empresa que está recibiendo un producto o bien que está ofreciendo un servicio. Esto significa, en pocas palabras, que el dinero que recibe una persona por ese producto, que está obviamente llevándole una suerte de transacción, que ese pago sea lo más rápido posible para que genere las dinámicas de compensación económica, genere economías de escala y obviamente haga que el flujo natural de la economía esté en una buena calibración y obviamente en un buen resultado. Creo yo que lo que ha sucedido principalmente en Chile es que han habido abusos, principalmente este proyecto de ley que se conoció en ese boletín que ya comentamos, se dio en abusos, y que obviamente esos abusos tendieron principalmente a perjudicar a las empresas que hoy día son de menor tamaño y que por definición ocupan un rol importante dentro de la economía chilena. Claro, y lo que hizo el legislador fue mirar la totalidad de la economía, de tal suerte que esa totalidad quedó integrada en un solo documento y, claro, que dice y que guarda relación con todos los sectores que están presentes en la sociedad chilena. Creo yo que son buenas noticias, creo yo que esto de alguna manera tiende a lograr esta simetría que todos deseamos, que todos anhelamos, y lo que es más importante, que ojalá que en el que se haga honrar y cumplir la palabra, no únicamente por escrito, sino que también la palabra de las personas que hoy día intercambiamos productos, ya sea con el Estado o bien entre las empresas de carácter privado, bueno, que se honre la palabra y que se cumpla, ojalá en un plazo mucho menor, que no sea por una exigencia legal, sino que sea por una honra, un buen cumplimiento, buena práctica, que vaya de la mano con la honorabilidad de las personas. Desde mi punto de vista, el tema de la honorabilidad también va asociado con un buen comportamiento de la economía y, en general, un buen comportamiento desde el punto de vista macroeconómico, y que decanta a la luz de buen comportamiento desde el punto de vista microeconómico, con alcance a regiones, comunas, barrios, etcétera. Creo ahí que tenemos un gran tema de discusión y obviamente un gran tema para seguir abordando y profundizando. Así que ese es el comentario que hago. Envío un cordial saludo a la comunidad de País Lobo y, como siempre, muy agradecido y muy honrado de contribuir con este prestigioso medio de comunicación del sur de Chile. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Ahí estaba el profesor Nabor Carrillo, y comprometidos vamos a seguir el mismo orden. Vamos a escuchar entonces a don Héctor Maturana. Él, justamente por su trabajo, recorre gran parte de lo que es la zona central del país hasta Coyhaique. Él es gerente de una distribuidora de carácter nacional, así que tiene una visión bastante amplia y obviamente necesita tener datos e información que comparte con nosotros.
El retail para este año está muy afectado. Es un escenario muy complejo. Primer término, se planificó este año económico con una tasa del PIB cercana al 4% y estamos creciendo al 2,5, al 2,8. También está el factor tipo de trabajo, me refiero al tema laboral. El tema laboral hoy en Chile está en torno a la desocupación al 7%, en los lagos, en la región de los lagos está el 2,8, que es pleno empleo, pero hay un factor que es muy importante y no hay que perder de vista, que es el tipo de trabajo. De los ocupados informales, hay un 30% de personas que están trabajando sin contrato, son los famosos trabajadores Uber o freelance, y eso es un tema muy complejo. También está el factor del e-commerce. El e-commerce es un factor que hace e incide porque no hay fronteras. Es decir, yo puedo comprar donde quiera, a la hora que quiera, desde mi celular, y pago mi tarjeta de crédito en China, el sistema conveniente. Por tanto, esa oferta que entra lejana se acercó, y eso va impactando poco a poco a nuestro comercio nacional, al retail nacional. Y el otro elemento que ha afectado este año duramente, ya hace más de un año, quizás, es el efecto argentino. Los argentinos venían a Chile a hacer su día, sus compras, ¿cierto? Su Miami y su americano, lo hicieron en Chile. Hoy día eso no existe. Y eso afectó el turismo, hotelería y comercio. Entonces, esta mezcla perfecta de cuatro factores críticos ha hecho que el gobierno tome medidas con medidas este año. Y una medida importante fue el cambio de ministro, que yo creo que es cambio de que gobierna la matriz económica del país. Segundo, el pago a 30 días. Y tercero, actividad del Ministerio de Obras Públicas, que generará de alguna forma u otra un impacto en mano de obra y en calidad de empleo. Espero que el gobierno logre hacerlo bastante bien y pueda activar esta economía que está bastante contraída, impactando fuertemente al retail. Muchas gracias.
Y ahora bien, ya nos ha llegado el audio de don Horacio Carrasco. Habíamos tenido un pequeñito problema, pero lo subsanamos. Así que vamos a escuchar las declaraciones de don Horacio Carrasco. Les recuerdo siempre a ustedes que él fue presidente nacional de la Federación de Productores de Leche de Chile, FEDELECHE. Pertenece a Prolecho Osorno, por supuesto también a otros gremios, pero ahora en su calidad de presidente de la Cámara de Comercio de Osorno y Turismo. Recibió junto a otras autoridades al ministro del ramo. Así que pasemos a escuchar su audio, por favor.
Un agrado poder saludarlos y comentarles algo de la agenda de nuestra Cámara de Comercio, Servicio, Industria y Turismo de Osorno. El día lunes tuvimos una importante reunión en la que participaron varios gremios representativos de la provincia de Osorno, y que fue convocada por nuestro Seremi de Economía, don Francisco Muñoz Lebretón, en la cual tuvimos la oportunidad de dialogar con nuestro ministro de Economía, don Juan Andrés Fontaine. Fue una conversación bastante grata, donde como representantes de los gremios locales pudimos dar a conocer al ministro nuestras inquietudes, nuestra preocupación y nuestros deseos de tener un mayor apoyo por parte del Ministerio de Economía y sus organismos respectivos relativos a poder fomentar aún más la inversión en nuestra ciudad. Tocamos el tema del turismo, donde expusimos la necesidad o nuestro deseo de poder abordar temáticas tan relevantes como hacer una promoción integrada entre el turismo de Argentina y Chile, donde nuestras políticas públicas conversen con las políticas públicas de nuestros vecinos para poder promover con mayor fuerza lo que es nuestra Patagonia, el sur del mundo, pero una Patagonia integrada con rutas, redes, ¿verdad?, horizontales entre el Atlántico y el Océano Pacífico, de tal manera de poder crear un polo, un destino turístico potente para el resto del mundo, para los turistas del mundo. Nosotros entendemos que tenemos un tremendo potencial en varias áreas, en lo que es el turismo, en lo que es la agricultura, pero uno de los temas que pudimos expresarle al ministro es nuestra preocupación de que en general los gremios estamos hablando del potencial, pero ese potencial ha tardado demasiado en poder concretarse. En ese sentido, hemos pedido la colaboración del Ministerio de Economía, como también hemos ofrecido toda nuestra disposición para poder trabajar en conjunto y poder aportar ideas y poder generar mayor actividad económica en nuestra provincia. Entre otros varios temas que se tocaron, como por ejemplo la ruta 215, la necesidad de poder resolver este verdadero cuello de botella que tiene el desarrollo turístico de nuestra provincia, dado que esta carretera no cuenta con los estándares básicos de una carretera internacional. A su vez, una aduana que en realidad ya se nos ha dicho varias veces que se va a reparar, que se va a hacer una nueva infraestructura más adecuada para la cantidad de personas, de visitantes, una aduana ojalá integrada que reduzca los trámites o la burocracia. El ministro expresó también su preocupación, si bien es cierto, él ya no está en la cartera del Ministerio de Obras Públicas, sin embargo, como tuvo la experiencia, ¿verdad?, él ya conoce este proyecto, y ahora, por otro lado, como Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ve la realidad desde otra arista distinta, desde otro punto de vista, por lo tanto maneja los dos temas. Entonces, en eso vemos una gran oportunidad de poder acelerar lo que es la construcción de esta ruta, la planificación, los proyectos, ¿verdad?, y poder licitarla lo antes posible, como una gran obra que yo creo que efectivamente va a ser un gran aliciente para poder desarrollar mejor nuestro turismo con un mejor ingreso. Otro tema relevante que pudimos relatar al ministro fue la necesidad de que la nueva reforma o modernización tributaria abarque temas tan relevantes como que las empresas nacionales, las grandes empresas que trabajan en nuestra provincia, en nuestra región, tributen y esos impuestos, digamos, queden en nuestras provincias, en nuestras regiones. Necesitamos que las regiones también se desarrollen, como se está desarrollando la zona central, la región metropolitana, que vemos con mucho interés cómo se concentran los recursos, y es natural, dado que tenemos una mayor concentración de habitantes. No obstante, creemos que tenemos que ir en vía de la descentralización económica y política del país, y en ese sentido necesitamos mayores recursos para poder desarrollar nuestras regiones. Eso en la reunión con el ministro. Luego, el día martes, organizamos una charla sobre una ley tremendamente importante para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores, que es la ley del pago a 30 días. Una ley que estuvo estudiándose y trabajando en ella casi 2 años, y que finalmente, en base a los acuerdos políticos de nuestros parlamentarios, logró ver la luz. Una ley que va a ser relevante para poder levantar una mayor inversión desde provincia, para que aquellos que ven una actividad económica no tengan esta brecha tan importante o esta dificultad de que le estén pagando con tanto plazo. Se estima que hoy día el plazo promedio son 150 días, y evidentemente cualquier emprendedor que quiera iniciar un negocio con ese plazo es prácticamente inviable. De tal manera que esta ley protege al emprendedor, protege al mediano y pequeño empresario, lo protege de tener problemas de caja, ¿verdad? Lo ayuda a tener una mayor liquidez, lo cual es básico, es el oxígeno para cualquier tipo de actividad económica. Y con la presentación del Ministerio de Economía, que fue encomendada en don Felipe Comens, jefe del Departamento de Empresas del Ministerio de Economía, quedó muy claro. Estamos muy satisfechos porque hubo una gran asistencia de público entre socios nuestros de la Cámara de Comercio. Por cierto, fue una invitación abierta donde podía ir cualquier persona, no solamente nuestros socios. Fueron bastantes asesores tributarios, contables, docentes, estudiantes. Hubo mucha participación, hubo muchas preguntas. Tuvimos la colaboración de la Universidad Tecnológica del Sur, de INACAP. Tuvimos la colaboración también de nuestro Seremi de Economía, de nuestra Cámara Nacional, por lo cual en conjunto, en alianza con ellos, en esta colaboración, pudimos otorgar a la ciudadanía de Osorno, a la provincia de Osorno, esta información tan valiosa para tener en cuenta en los futuros negocios, ¿verdad? Se gestaron muchas preguntas, hubo muchas consultas, por lo tanto nos sentimos muy satisfechos de haber podido entregar esta información, esta importante información a la comunidad. Muchas gracias, País Lobo, por su consulta y por su continua consideración con este servidor. Muy amable, hasta luego.
Bueno, yo también tengo que aportar algo. Estaba revisando y quería compartir con ustedes algunas apreciaciones que no son menores, ¿eh? Y en una en especial que tiene que ver con Donald Trump. Ya, porque usted puede estar utilizando esa alguna red social, pero déjenme decirle que tiene que ver eso con la economía. Bueno, Donald Trump criticó a la Unión Europea por iniciar acciones antimonopolio contra las grandes compañías de tecnología estadounidenses, pero en vez de defender su inocencia, apuntó a que las demandas deberían ser lideradas por las autoridades del propio Estados Unidos. En una entrevista con Fox Este miércoles Trump se lanzó contra la comisionada de la Conferencia de la Unión Europea, Margaret Vestager. ¿Qué dijo? Ella odia a Estados Unidos tal vez más que nadie que yo haya conocido, dijo el mandatario. Según declaraciones recogidas también por el Financial Times, agrega que lo que ella hace a nuestro país, ella está demandando a todas nuestras compañías. Nosotros deberíamos estar demandando a Google y Facebook y todo eso. Trump también apuntó contra Twitter, el que se le ha acusado de limitar injustamente el número de sus seguidores. ¿Qué dice el mandatario? Comillas, Twitter es simplemente terrible, deberían ser demandados por lo que está sucediendo con el sesgo. Está totalmente sesgado hacia los demócratas. Bueno, sus declaraciones tuvieron un impacto inmediato en la bolsa y las acciones de las principales empresas tecnológicas recortaron sus avances en las cotizaciones previas al inicio de las operaciones. Así que, si nos vamos a colocar en ese punto, también deberíamos echarle una miradita entonces a eso. Y lo último, se me estaba acabando el tiempo, hay una pregunta que se destaca. ¿Se acerca el fin de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Dicen que hay un acuerdo del 90%. Todas las miradas del mundo están puestas en Osaka, Japón, en la cumbre G20. Y no será una cumbre cualquiera. Otra instancia podría marcar el principio del fin de la temida guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Y hoy hay esperanza más que nunca. En conversación con CNBC, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que están muy, muy cerca de un acuerdo definitivo con China. El optimismo aumenta en vista de otras informaciones que apuntan a que Estados Unidos suspendería la entrada en vigor de los nuevos aranceles sobre los productos chinos valorados en 300 mil millones de dólares, como un gesto para facilitar la vuelta a las negociaciones. Según Bloomberg, la medida que aún se estaría evaluando se anunciará después de la cumbre. La agencia consignó un amplio resumen de la agenda de Trump Xi. Se discutió en una llamada telefónica el lunes entre el representante de comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, espero haberlo pronunciado bien, y su homólogo en Beijing, el vicepresidente, el ministro Liu He. Ahí está. Y con eso cerramos el programa del día de hoy. A todo vuelo, ¿eh? Otro nivel el día de hoy en ARDD. Que llega a ustedes, por supuesto, gracias a Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado minimarket más cercano. Y recuerde, el alcantarillado no está diseñado por ley para recibir aguas lluvias, un consejo de Sal y Servimac, quienes son representantes de Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën, MG, en Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Servimac es mejor, servimac.cl. Me despido, nos reencontramos. Un abrazo a la distancia. Chao, chao.